13. El diario secretísimo. Hermione pasó varias semanas en la enfermería. Corrieron rumores sobre su desaparición cuando el resto del colegio regresó a Hogwarts al final de las vacaciones de Navidad, porque naturalmente todos creyeron que la habían atacado. Eran tantos los alumnos que se daban una vuelta por la enfermería tratando de echarle la vista encima, que la señora Pomfrey quitó las cortinas de su propia cama y las puso en la de Hermione para ahorrarle la vergüenza de que la viesen con la cara peluda. Harry y Ron iban a visitarla todas las noches. Cuando comenzó el nuevo trimestre, le llevaban cada día los deberes. «Si a mí me hubieran salido bigotes de gato, aprovecharía para descansar», le dijo Ron una noche dejando un montón de libros en la mesita que tenía Hermione junto a la cama. «Ron, no seas tonto, tengo que mantenerme al día», replicó Hermione rotundamente. Estaba de mucho mejor humor porque ya le había desaparecido el pelo de la cara y los ojos poco a poco recuperaban su habitual color marrón. «¿Tenéis alguna pista nueva?», añadió en un susurro para que la señora Pomfrey no pudiera oírla. «Nada», dijo Harry con tristeza. «Estaba tan convencido de que era Malfoy», dijo Ron por centésima vez. «¿Qué es eso?», preguntó Harry señalando algo dorado que sobresalía debajo de la almohada de Hermione. «Nada, una tarjeta para desearme que me ponga bien», dijo Hermione a toda prisa intentando esconderla, pero Ron fue más rápido que ella. La sacó, la abrió y leyó en voz alta. «A la señorita Granger, deseándole que se recupere muy pronto, de su preocupado profesor Gilderoy Lockhart, caballero de tercera clase de la Orden de Merlín, miembro honorario de la Liga para la Defensa contra las Fuerzas Oscuras y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora, otorgado por la revista Corazón de Bruja». Ron miró a Hermione con disgusto. «¿Duermes con esto debajo de la almohada?». Pero Hermione no necesitó responder porque la señora Pomfrey llegó con la medicina de la noche. «Aquel Lockhart es el tío más pelota que has conocido en tu vida», dijo Ron a Harry al abandonar la enfermería y empezar a subir hacia la torre de Gryffindor. Snape les había mandado tantos deberes que a Harry le parecía que no los terminaría antes de llegar al sexto curso. Precisamente Ron estaba diciendo que tenía que haber preguntado a Hermione cuántas colas de rata había que echar a una poción crecepelo cuando llegó hasta sus oídos un arranque de cólera que provenía del piso superior. «Es Filch», susurró Harry. Y subieron deprisa las escaleras y se detuvieron a escuchar donde no podía verlos. «Espero que no hayan atacado a nadie más», dijo Ron alarmado. Se quedaron inmóviles, con la cabeza inclinada hacia la voz de Filch, que parecía completamente histérico. «Aún más trabajo para mí. Fregar toda la noche, como si no tuviera otra cosa que hacer. No, esta es la gota que colma el vaso. Me voy a ver a Dumbledore». Sus pasos se fueron distanciando y oyeron un portazo a lo lejos. Asomaron la cabeza por la esquina. Evidentemente Filch había estado cubriendo su habitual puesto de vigía. Se encontraban de nuevo en el punto en que habían atacado a la señora Norris. Buscaron lo que había motivado los gritos de Filch. Un charco grande de agua cubría la mitad del corredor y parecía que continuaba saliendo agua de debajo de la puerta de los aseos de Myrtle la Llorona. Ahora que los gritos de Filch habían cesado, podían oír los gemidos de Myrtle resonando a través de las paredes de los aseos. «¿Qué le pasará ahora?», preguntó Ron. «Vamos a ver», propuso Harry, y levantándose la túnica por encima de los tobillos, se metieron en el charco chapoteando, llegaron a la puerta que exhibía el letrero de «No funciona», y haciendo caso omiso de la advertencia, como de costumbre, entraron. Myrtle la Llorona estaba llorando, si cabía, con más ganas y más sonoramente que nunca. Parecía estar metida en su retrete habitual. Los aseos estaban a oscuras porque las velas se habían apagado con la enorme cantidad de agua que había dejado el suelo y las paredes empapados. «¿Qué pasa, Myrtle?», inquirió Harry. «¿Quién es?», preguntó Myrtle con tristeza, como haciendo gorgoritos. «¿Vienes a arrojarme alguna otra cosa?». Harry fue hacia el retrete y le preguntó. «¿Por qué tendría que hacerlo?». «No sé», gritó Myrtle, provocando al salir del retrete una nueva oleada de agua que cayó al suelo ya mojado. «Aquí estoy, intentando sobrellevar mis propios problemas, y todavía hay quien piensa que es divertido arrojarme un libro». «Pero si alguien te arroja algo, a ti no te puede doler», razonó Harry. «Quiero decir que simplemente te atravesaría, ¿no?». Acababa de meter la pata. Myrtle se sintió ofendida y chilló. «Vamos a arrojarle libros a Myrtle, que no puede sentirlo. 10 puntos al que se lo cuele por el estómago. 50 puntos al que le traspase la cabeza. Bien, ja, ja, ja. ¡Qué juego tan divertido, pues para mí no lo es!» «¿Pero quién te lo arrojó?», le preguntó Harry. «No lo sé. Estaba sentada en el sifón pensando en la muerte y me dio en la cabeza», dijo Myrtle mirándoles. «Está ahí, empapado». Harry y Ron miraron debajo del lavabo, donde señalaba Myrtle. Había allí un libro pequeño y delgado. Tenía las tapas muy gastadas, de color negro, y estaba tan humedecido como el resto de las cosas que había en los lavabos. Harry se acercó para cogerlo, pero Ron lo detuvo con el brazo. «¿Qué pasa?», preguntó Harry. «¿Estás loco?», dijo Ron. «Podría resultar peligroso». «¿Peligroso?», dijo Harry riendo. «Venga, ¿cómo va a resultar peligroso?». «Te sorprendería saber», dijo Ron, asustado, mirando el librito, «que entre los libros que el ministerio ha confiscado había uno que les quemó los ojos. Me lo ha dicho mi padre. Y todos los que han leído sonetos del hechicero han hablado en cuartetos y tercetos el resto de su vida. Y una vieja bruja de Bath tenía un libro que no se podía parar nunca de leer. Uno tenía que andar por todas partes con el libro delante, intentando hacer las cosas con una sola mano y...» «Vale, ya lo he entendido», dijo Harry. El librito seguía en el suelo, empapado y misterioso. «Bueno, pero si no le echamos un vistazo no lo averiguaremos», dijo, y esquivando a Ron lo recogió del suelo. Harry vio al instante que se trataba de un diario, y la desvaída fecha de la cubierta le indicó que tenía 50 años de antigüedad. Lo abrió intrigado. En la primera página podía leerse con tinta emborronada T.M. Riddle. «Espera», dijo Ron, que se había acercado con cuidado y miraba por encima del hombro de Harry. «Ese nombre me suena. T.M. Riddle ganó un premio hace 50 años por servicios especiales al colegio». «¿Y cómo sabes eso?», preguntó Harry sorprendido. «Lo sé porque Fields me hizo limpiar su placa unas 50 veces cuando nos castigaron», dijo Ron con resentimiento. «Precisamente fue encima de esta placa donde vomité una babosa. Si te hubieras pasado una hora limpiando un nombre, tú también te acordarías de él». Harry separó las páginas humedecidas. Estaban en blanco. No había en ellas el más leve resto de escritura, ni siquiera cumpleaños de tía Mabel o dentista a las 3:30. «No llegó a escribir nada», dijo Harry decepcionado. «Me pregunto por qué querría alguien tirarlo al retrete», dijo Ron con curiosidad. Harry volvió a mirar las tapas del cuaderno y vio impreso el nombre de un kiosco de la calle Vauxhall, en Londres. «Debió de ser de familia Muggle», dijo Harry, especulando, «ya que compró el diario en la calle Vauxhall». «Bueno, eso da igual», dijo Ron. Luego añadió en voz muy baja, 50 puntos si lo pasas por la nariz de Myrtle». Harry, sin embargo, se lo guardó en el bolsillo. Hermione salió de la enfermería, sin bigotes, sin cola y sin pelaje, a comienzos de febrero. La primera noche que pasó en la torre de Gryffindor, Harry le enseñó el diario de T.M. Riddle y le contó la manera en que lo habían encontrado. «Ah, podría tener poderes ocultos», dijo con entusiasmo Hermione, cogiendo el diario y mirándolo de cerca. «Si los tiene, los oculta muy bien», repuso Ron. «A lo mejor es tímido. No sé por qué lo guardas, Harry». «Lo que me gustaría saber es por qué alguien intentó tirarlo», dijo Harry. «Y también me gustaría saber cómo consiguió Riddle el premio por servicios especiales». «Por cualquier cosa», dijo Ron. «A lo mejor acumuló 30 matrículas de honor en brujería, o salvó a un profesor de los tentáculos de un calamar gigante. Quizás asesinó a Myrtle y todo el mundo lo consideró un gran servicio». Pero Harry estaba seguro, por la cara de interés que ponía a Hermione, de que ella estaba pensando lo mismo que él. «¿Qué pasa?», dijo Ron mirando a uno y a otro. «Bueno, la Cámara de los Secretos se abrió hace 50 años, ¿no?», explicó Harry. «Al menos eso nos dijo Malfoy». «Sí», admitió Ron. «Y este diario tiene 50 años», dijo Hermione golpeándolo emocionada con el dedo. «¿Y?» «Venga, Ron, despierta ya», dijo Hermione bruscamente. «Sabemos que la persona que abrió la cámara la última vez fue expulsada hace 50 años. Sabemos que a T.M. Riddle le dieron un premio hace 50 años por servicios especiales al colegio». «Bueno, ¿y si a Riddle le dieron el premio por atrapar al heredero de Slytherin?» «En su diario seguramente estará todo explicado. ¿Dónde está la cámara? cómo se abre y qué clase de criatura vive en ella. La persona que haya cometido las agresiones en esta ocasión no querría que el diario anduviera por ahí, ¿no? «Es una teoría brillante, Hermione», dijo Ron, «pero tiene un pequeño defecto, que no hay nada escrito en el diario». Pero Hermione sacó su varita mágica de la bolsa. «Podría ser tinta invisible», susurró, y dio tres golpecitos al cuaderno diciendo «Aparecium». Pero no ocurrió nada. Impertérrita volvió a meter la mano en la bolsa y sacó lo que parecía una goma de borrar de color rojo. «Es un revelador. Lo compré en el callejón Diagon», dijo ella. Frotó con fuerza donde ponía 1 de enero. Siguió sin pasar nada. «Ya te lo decía yo. No hay nada que encontrar aquí», dijo Ron. «Simplemente a Riddle le regalaron un diario por Navidad, pero no se molestó en rellenarlo». Harry no podría haber explicado, ni siquiera a sí mismo, por qué no tiraba a la basura el diario de Riddle. El caso es que, aunque sabía que el diario estaba en blanco, pasaba las páginas atrás y adelante, concentrado en ellas, como si contaran una historia que quisiera acabar de leer. Y aunque estaba seguro de no haber oído antes el nombre de T.M. Riddle, le parecía que ese nombre le decía algo, como si se tratara de un amigo olvidado de la más remota infancia. Pero era absurdo. No había tenido amigos antes de llegar a Hogwarts. Dudley se había encargado de eso. Sin embargo, Harry estaba determinado a averiguar algo más sobre Riddle, así que al día siguiente, en el recreo, se dirigió a la sala de trofeos para examinar el premio especial de Riddle, acompañado por una Hermione rebosante de interés y un Ron muy reticente, que les decía que había visto el premio lo suficiente para recordarlo toda la vida. La placa de oro bruñido de Riddle estaba guardada en un armario esquinero. No decía nada de por qué se lo habían concedido. «Menos mal», dijo Ron, «porque si lo dijera la placa sería más grande, y en el día de hoy aún no habría acabado de sacarle brillo». Sin embargo, encontraron el nombre de Riddle en una vieja medalla al mérito mágico y en una lista de antiguos alumnos que habían recibido el premio anual. «Me recuerda a Percy», dijo Ron, arrugando con disgusto la nariz. «Perfecto, premio anual. Supongo que sería el primero de la clase». «Lo dices como si fuera algo vergonzoso», señaló Hermione, algo herida. El sol había vuelto a brillar débilmente sobre Hogwarts. Dentro del castillo, la gente parecía más optimista. No había vuelto a haber ataques después del cometido contra Justin y Nick casi decapitado, y a la señora Pomfrey le encantó anunciar que las mandrágoras estaban volviendo taciturnas y reservadas, lo que quería decir que rápidamente dejarían atrás la infancia. Una tarde, Harry oyó que la señora Pomfrey decía a Filch amablemente: «Cuando se les haya ido el acné, estarán listas para volver a ser trasplantadas. Y entonces las cortaremos y las coceremos inmediatamente. Dentro de poco tendrá a la señora Norris con usted otra vez». Harry pensaba que tal vez el heredero de Slytherin se había acobardado. Cada vez debía de resultar más arriesgado abrir la Cámara de los Secretos, con el colegio tan alerta y todo el mundo tan receloso. Tal vez el monstruo, fuera lo que fuera, se disponía a hibernar durante otros 50 años. Ernie Macmillan, de Hufflepuff, no era tan optimista. Seguía convencido de que Harry era el culpable y que se había delatado en el club de duelo. Peeves no era precisamente una ayuda, pues iba por los abarrotados corredores saltando y cantando: «Oh, Potter, eres un zote, estás podrido», pero ahora además interpretando un baile al ritmo de la canción. Gilderoy Lockhart estaba convencido de que era él quien había puesto freno a los ataques. Harry le oyó exponerlo así ante la profesora McGonagall mientras los de Gryffindor marchaban en hilera hacia la clase de transfiguración. «No creo que volvamos a tener problemas, Minerva», dijo, guiñando un ojo y dándose golpecitos en la nariz con el dedo con aire de experto. «Creo que esta vez la cámara ha quedado bien cerrada. Los culpables se han dado cuenta de que en cualquier momento yo podía pillarlos y han sido lo bastante sensatos para detenerse ahora, antes de que cayera sobre ellos. Lo que ahora necesita el colegio es una inyección de moral para barrer los recuerdos del trimestre anterior. No te digo nada más, pero creo que sé que es exactamente lo que...». De nuevo se tocó la nariz en prueba de su buen olfato y se alejó con paso decidido. La idea que tenía Lockhart de una inyección de moral se hizo patente durante el desayuno del día 14 de febrero. Harry no había dormido mucho a causa del entrenamiento de Quidditch de la noche anterior y llegó al gran comedor corriendo, algo retrasado. Pensó por un momento que se había equivocado de puerta. Las paredes estaban cubiertas de flores grandes de un rosa chillón y, aún peor, del techo de color azul pálido, caían confetis en forma de corazones. Harry se fue a la mesa de Gryffindor, en la que estaban Ron, con aire asqueado, y Hermione, que se reía tontamente. «¿Qué ocurre?», les preguntó Harry, sentándose y quitándose de encima el confeti. Ron, que parecía estar demasiado enojado para hablar, señaló la mesa de los profesores. Lockhart, que llevaba una túnica de un vivo color rosa que combinaba con la decoración, reclamaba silencio con las manos. Los profesores que tenía a ambos lados lo miraban estupefactos. Desde su asiento, Harry pudo ver a la profesora McGonagall con un tic en la mejilla. Snape tenía el mismo aspecto que si se hubiera bebido un gran vaso de crecehuesos. «¡Feliz día de San Valentín!», gritó Lockhart. «Y quiero también dar las gracias a las 46 personas que me han enviado tarjetas. Sí, me he tomado la libertad de preparar esta pequeña sorpresa para todos vosotros. Y no acaba aquí la cosa». Lockhart dio una palmada y por la puerta del vestíbulo entraron una docena de enanos de aspecto hosco. Pero no enanos así, tal cual. Lockhart les había puesto alas doradas y además llevaban arpas. «Mis amorosos cupidos, portadores de tarjetas», sonrió Lockhart. «Durante todo el día de hoy recorrerán el colegio ofreciéndoos felicitaciones de San Valentín. Y la diversión no acaba aquí. Estoy seguro de que mis colegas querrán compartir el espíritu de este día. ¿Por qué no pedís al profesor Snape que os enseñe a preparar un filtro amoroso? Aunque el profesor Flitwick, el muy pícaro, sabe más sobre encantamientos de ese tipo que ningún otro mago que haya conocido». El profesor Flitwick se tapó la cara con las manos. Snape parecía dispuesto a envenenar a la primera persona que se atreviera a pedirle un filtro amoroso. «Por favor, Hermione, dime que no ha sido una de las 46», le dijo Ron cuando abandonaban el gran comedor para acudir a la primera clase. Pero a Hermione de repente le entró la urgencia de buscar el horario en la bolsa y no respondió. Los enanos se pasaron el día interrumpiendo las clases para repartir tarjetas ante la irritación de los profesores, y al final de la tarde, cuando los de Gryffindor subían hacia el aula de encantamientos, uno de ellos alcanzó a Harry. «¡Eh, tú, Harry Potter!», gritó un enano de aspecto particularmente malhumorado, abriéndose camino a codazos para llegar a donde estaba Harry. Ruborizándose al pensar que le iba a ofrecer una felicitación de San Valentín delante de una fila de alumnos de primero, entre los cuales estaba Ginny Weasley, Harry intentó escabullirse. El enano, sin embargo, se abrió camino a base de patadas en las espinillas y lo alcanzó antes de que diera dos pasos. «Tengo un mensaje musical para entregar a Harry Potter en persona», dijo, rasgando el arpa de manera pavorosa. «Aquí no», dijo Harry enfadado, tratando de escapar. «¡Párate!», gruñó el enano, aferrando a Harry por la bolsa para detenerlo. «¡Suéltame!», gritó Harry tirando fuerte. Tanto tiraron que la bolsa se partió en dos. Los libros, la varita mágica, el pergamino y la pluma se desparramaron por el suelo y la botellita de tinta se rompió encima de todas las demás cosas. Harry intentó recogerlo todo antes de que el enano comenzara a cantar, ocasionando un atasco en el corredor. «¿Qué pasa ahí?», era la voz fría de Draco Malfoy, que hablaba arrastrando las palabras. Harry intentó febrilmente meterlo todo en la bolsa rota, desesperado por alejarse antes de que Malfoy pudiera oír su felicitación musical de San Valentín. «¿Por qué toda esta conmoción?», dijo otra voz familiar, la de Percy Weasley, que se acercaba. A la desesperada, Harry intentó escapar corriendo, pero el enano se le echó a las rodillas y lo derribó. «¿Bien?», dijo, sentándose sobre los tobillos de Harry. «Esta es tu canción de San Valentín. Tiene los ojos verdes como un sapo en escabeche y el pelo negro como una pizarra cuando anochece. Quisiera que fuera mío, porque es glorioso, el héroe que venció al señor tenebroso». Harry habría dado todo el oro de Gringotts por desvanecerse en aquel momento. Intentando reírse con todos los demás, se levantó, con los pies entumecidos por el peso del enano, mientras Percy Weasley hacía lo que podía para dispersar al montón de chavales, algunos de los cuales estaban llorando de risa. «¡Fuera de aquí, fuera! La campana ha sonado hace 5 minutos. A clase todos ahora mismo. decía empujando a algunos de los más pequeños. —Tú también, Malfoy. Harry vio que Malfoy se agachaba y cogía algo, y con una mirada burlona se lo enseñaba a Crabbe y Goyle. Harry comprendió que lo que había recogido era el diario de Riddle. —¡Devuélveme eso! —le dijo Harry en voz baja. —¿Qué habrá escrito aquí Potter? —dijo Malfoy, que obviamente no había visto la fecha en la cubierta y pensaba que era el diario del propio Harry. Los espectadores se quedaron en silencio. Ginny miraba alternativamente a Harry y al diario, aterrorizada. —¡Devuélvelo, Malfoy! —dijo Percy con severidad. —Cuando le haya echado un vistazo —dijo Malfoy, burlándose de Harry. Percy dijo, —¿como prefecto del colegio? Pero Harry estaba fuera de sus casillas. Sacó su varita mágica y gritó, —¡Expelliarmus! Y tal como Snape había desarmado a Lockhart, así Malfoy vio que el diario se le escapaba a Malfoy de las manos y salía volando. Ron, sonriendo, lo atrapó. —Harry —dijo Percy en voz alta—, no se puede hacer magia en los pasillos. Tendré que informar de esto. Pero Harry no se preocupó. Le había ganado una a Malfoy y eso bien valía 5 puntos de Gryffindor. Malfoy estaba furioso y cuando Ginny pasó por su lado para entrar en el aula, le gritó despechado. —Me parece que a Potter no le gustó mucho tu felicitación de San Valentín. Ginny se tapó la cara con las manos y entró en clase corriendo. Dando un gruñido, Ron sacó también su varita mágica, pero Harry se la quitó de un tirón. Ron no tenía necesidad de pasarse la clase de encantamientos vomitando babosas. Harry no se dio cuenta de que algo raro había ocurrido en el diario de Riddle hasta que llegaron a la clase del profesor Flitwick. Todos los demás libros estaban empapados de tinta roja. El diario, sin embargo, estaba tan limpio como antes de que la botellita de tinta se hubiera roto. Intentó hacérselo ver a Ron, pero este volvía a tener problemas con su varita mágica. De la punta salían pompas de color púrpura y él no prestaba atención a nada más. Aquella noche Harry fue el primero de su dormitorio en irse a dormir. En parte fue porque no creía poder soportar a Fred y George cantando. Tiene los ojos verdes como un sapo en escabeche, una vez más, y en parte porque quería examinar de nuevo el diario de Riddle y sabía que Ron opinaba que eso era una pérdida de tiempo. Se sentó en la cama y hojeó las páginas en blanco. Ninguna tenía la más ligera mancha de tinta roja. Luego sacó una nueva botellita de tinta del cajón de la mesita, mojó en ella su pluma y dejó caer una gota en la primera página del diario. La tinta brilló intensamente sobre el papel durante un segundo y luego, como si la hubieran absorbido desde el interior de la página, se desvaneció. Emocionado, Harry mojó de nuevo la pluma y escribió: «Mi nombre es Harry Potter». Las palabras brillaron un instante en la página y desaparecieron también sin dejar huella. Entonces ocurrió algo. Rezumando de la página en la misma tinta que había utilizado él, aparecieron unas palabras que Harry no había escrito. «Hola, Harry Potter. Mi nombre es Tom Riddle. ¿Cómo ha llegado a tus manos mi diario?» Estas palabras también se desvanecieron, pero no antes de que Harry comenzase de nuevo a escribir. Alguien intentó tirarlo por el retrete. Aguardó con impaciencia la respuesta de Riddle. Menos mal que registré mis memorias en algo más duradero que la tinta. Siempre supe que habría gente que no querría que mi diario fuera leído. —¿Qué quieres decir? —escribió Harry emborronando la página debido a los nervios. —Quiero decir que este diario da fe de cosas horribles, cosas que fueron ocultadas, cosas que sucedieron en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. —Es donde estoy yo ahora —escribió Harry apresuradamente—. Estoy en Hogwarts, y también suceden cosas horribles. ¿Sabes algo sobre la Cámara de los Secretos? El corazón le latía violentamente. La réplica de Riddle no se hizo esperar, pero la letra se volvió menos clara, como si tuviera prisa por consignar todo cuanto sabía. —Por supuesto que sé algo sobre la Cámara de los Secretos. En mi época nos decían que era solo una leyenda, que no existía realmente. Pero no era cierto. Cuando yo estaba en quinto, la cámara se abrió y el monstruo atacó a varios estudiantes y mató a uno. Yo atrapé a la persona que había abierto la cámara y lo expulsaron. Pero el director, el profesor Dippet, avergonzado de que hubiese sucedido tal cosa en Hogwarts, me prohibió decir la verdad. Inventaron la historia de que la muchacha había muerto en un espantoso accidente. A mí me entregaron por mi actuación un trofeo muy bonito y muy brillante, con unas palabras grabadas y me recomendaron que mantuviera la boca cerrada. Pero yo sabía que podía volver a ocurrir. El monstruo sobrevivió y el que pudo liberarlo no fue encarcelado. En su precipitación por escribir, Harry casi vuelca la botellita de la tinta. Ha vuelto a suceder. Ha habido 3 ataques y nadie parece saber quién está detrás. ¿Quién fue en aquella ocasión? «Te lo puedo mostrar si quieres», contestó Riddle. «No necesitas leer mis palabras. Podrás ver dentro de mi memoria lo que ocurrió la noche en que lo capturé». Harry dudó y la pluma se detuvo encima del diario. ¿Qué quería decir Riddle? ¿Cómo podía alguien introducirse en la memoria de otro? Miró asustado la puerta del dormitorio. Iba oscureciendo. Cuando retornó la vista al diario, vio que aparecían unas palabras nuevas. «Deja que te lo enseñe». Harry meditó durante una fracción de segundo y luego escribió una sola palabra. «Vale». Las páginas del diario comenzaron a pasar como si estuviera soplando un fuerte viento y se detuvieron a mediados del mes de junio. Con la boca abierta, Harry vio que el pequeño cuadrado asignado al día 13 de junio se convertía en algo parecido a una minúscula pantalla de televisión. Las manos le temblaban ligeramente. Levantó el cuaderno para acercar uno de sus ojos a la ventanita y antes de que comprendiera lo que sucedía, se estaba inclinando hacia adelante. La ventana se ensanchaba y sintió que su cuerpo dejaba la cama y era absorbido por la abertura de la página en un remolino de colores y sombras. Notó que pisaba tierra firme y se quedó temblando, mientras las formas borrosas que lo rodeaban se iban definiendo rápidamente. Enseguida se dio cuenta de dónde estaba. Aquella sala circular con los retratos de gente dormida era el despacho de Dumbledore, pero no era Dumbledore quien estaba sentado detrás del escritorio. Un mago de aspecto delicado, con muchas arrugas y calvo, excepto por algunos pelos blancos, leía una carta a la luz de una vela. Harry no había visto nunca a aquel hombre. «Lo siento», dijo con voz trémula. «No quería molestarle». Pero el mago no levantó la vista. Siguió leyendo, frunciendo el entrecejo levemente. Harry se acercó más al escritorio y balbució. «¿Me voy?». El mago siguió sin prestarle atención. Ni siquiera parecía que le hubiera oído. Pensando que tal vez estuviera sordo, Harry levantó la voz. «Lamento molestarle, me iré ahora mismo», dijo casi a gritos. Con un suspiro, el mago dobló la carta, se levantó, pasó por delante de Harry sin mirarlo y fue hasta la ventana a descorrer las cortinas. El cielo, al otro lado de la ventana, estaba de un color rojo rubí. Parecía el atardecer. El mago volvió al escritorio, se sentó y mirando a la puerta se puso a juguetear con los pulgares. Harry contempló el despacho. No estaba Fawkes, el fénix, ni los artilugios metálicos que hacían ruiditos. Aquello era Hogwarts tal como debía de ser en los tiempos de Riddle, y aquel mago desconocido tenía que ser el director de entonces, no Dumbledore, y él, Harry, era una especie de fantasma completamente invisible para la gente de hacía 50 años. Llamaron a la puerta. «Entre», dijo el viejo mago con una voz débil. Un muchacho de unos 16 años entró quitándose el sombrero puntiagudo. En el pecho le brillaba una insignia plateada de prefecto. Era mucho más alto que Harry, pero tenía, como él, el pelo de un negro azabache. «Ah, Riddle», dijo el director. «¿Quería verme, profesor Dippet?», preguntó Riddle. Parecía azorado. «Siéntese», indicó Dippet. «Acabo de leer la carta que me envió». «Ah», exclamó Riddle. Y se sentó cogiéndose las manos fuertemente. «Muchacho», dijo Dippet con aire bondadoso, «me temo que no puedo permitirle quedarse en el colegio durante el verano. Supongo que querrá ir a casa para pasar las vacaciones». «No», respondió Riddle enseguida. «Preferiría quedarme en Hogwarts a regresar a ese... Según creo, pasa las vacaciones en un orfanato muggle, ¿verdad?», preguntó Dippet con curiosidad. «Sí, señor», respondió Riddle, ruborizándose ligeramente. «¿Es usted de familia muggle?». «A media, señor», respondió Riddle. «De padre muggle y de madre bruja. Y tanto uno como otro están...». «Mi madre murió nada más nacer yo, señor. En el orfanato me dijeron que había vivido solo lo suficiente para ponerme nombre. Tom por mi padre y Sorbolo por mi abuelo». Dippet chasqueó la lengua en señal de compasión. «La cuestión es, Tom», suspiró, «que se podría haber hecho con usted una excepción, pero en las actuales circunstancias...» «Se refiere a los ataques, señor», dijo Riddle, y a Harry el corazón le dio un brinco. Se acercó porque no quería perderse ni una sílaba de lo que allí se dijera. «Exactamente», dijo el director. «Muchacho, tiene que darse cuenta de lo irresponsable que sería que yo le permitiera quedarse en el castillo al término del trimestre, especialmente después de la tragedia, la muerte de esa pobre muchacha. Usted estará muchísimo más seguro en el orfanato. De hecho, el Ministerio de Magia se está planteando cerrar el colegio. No creo que vayamos a poder localizar al... descubrir el origen de todos estos sucesos tan desagradables». Riddle abrió más los ojos. «Señor, si esa persona fuera capturada, si todo terminara...» «¿Qué quiere decir?», preguntó Dippet, soltando un gallo. Se incorporó en el asiento. «Riddle, ¿sabe usted algo sobre esas agresiones?» «No, señor», respondió Riddle con presteza. Pero Harry estaba seguro de que aquel no era del mismo tipo que el que él mismo había dado a Dumbledore. Dippet volvió a hundirse en el asiento, ligeramente decepcionado. «Puede irse, Tom». Riddle se levantó del asiento y salió de la habitación pisando fuerte. Harry fue tras él. Bajaron por la escalera de caracol que se movía sola y salieron al corredor, que ya iba quedando en penumbra junto a la gárgola. Riddle se detuvo y Harry hizo lo mismo mirándolo. Le pareció que Riddle estaba concentrado. Se mordía los labios y tenía la frente fruncida. Luego, como si hubiera tomado una decisión repentina, salió precipitadamente y Harry lo siguió en silencio. No vieron a nadie hasta llegar al vestíbulo, cuando un mago de gran estatura, con el cabello largo y ondulado de color castaño rojizo y con barba, llamó a Riddle desde la escalera de mármol. «¿Qué hace paseando por aquí tan tarde, Tom?» Harry miró sorprendido al mago. No era otro que Dumbledore, con 50 años menos. «Tenía que ver al director, señor», respondió Riddle. «Bien, pues váyase enseguida a la cama», le dijo Dumbledore, dirigiéndole a Riddle la misma mirada penetrante que Harry conocía también. «Es mejor no andar por los pasillos durante estos días, desde que...» Suspiró hondo, dio las buenas noches a Riddle y se marchó con paso decidido. Riddle esperó que se fuera y a continuación, con rapidez, tomó el camino de las escaleras de piedra que bajaban a las mazmorras, seguido por Harry. Pero para su decepción, Riddle no lo condujo a un pasadizo oculto ni a un túnel secreto, sino a la misma mazmorra en que Snape les daba clase. Como las antorchas no estaban encendidas y Riddle había cerrado casi completamente la puerta, lo único que Harry veía era a Riddle, que inmóvil tras la puerta, vigilaba el corredor que había al otro lado. A Harry le pareció que permanecían allí al menos una hora. Seguía viendo únicamente la figura de Riddle en la puerta, mirando por la rendija, aguardando inmóvil. Y cuando Harry dejó de sentirse expectante y tenso, y empezaron a entrarle ganas de volver al presente, oyó que se movía algo al otro lado de la puerta. Alguien caminaba por el corredor sigilosamente. Quienquiera que fuese, pasó ante la mazmorra en la que estaban ocultos él y Riddle. Este, silencioso como una sombra, cruzó la puerta y lo siguió, con Harry detrás, que se ponía de puntillas sin recordar que no le podían oír. Persiguieron los pasos del desconocido durante unos 5 minutos, cuando de improviso Riddle se detuvo, inclinando la cabeza hacia el lugar del que provenían unos ruidos. Harry oyó el chirrido de una puerta y luego a alguien que hablaba en un ronco susurro. «Vamos, te voy a sacar de aquí ahora. A la caja». Algo le resultaba conocido en aquella voz. De repente Riddle dobló la esquina de un salto. Harry lo siguió y pudo ver la silueta de un muchacho alto como un gigante que estaba en cuclillas delante de una puerta abierta, junto a una caja muy grande. «Hola, Rubeus», dijo Riddle con voz seria. El muchacho cerró la puerta de golpe y se levantó. «¿Qué haces aquí, Tom?» Riddle se le acercó. «Todo ha terminado», dijo. «Voy a tener que entregarte, Rubeus. Dicen que cerrarán Hogwarts y los ataques no cesan». «¿Qué vas a...? No creo que quisieras matar a nadie, pero los monstruos no son buenas mascotas. Me imagino que lo dejaste salir para que le diera el aire y...» «No ha matado a nadie», interrumpió el muchachote, retrocediendo contra la puerta cerrada. Harry oía unos curiosos chasquidos y crujidos procedentes del otro lado de la puerta. «Vamos, Rubeus», dijo Riddle acercándose aún más. «Los padres de la chica muerta llegarán mañana. Lo menos que puede hacer Hogwarts es asegurarse de que lo que mató a su hija sea sacrificado». «No fue él», gritó el muchacho. Su voz resonaba en el oscuro corredor. «No sería capaz, nunca». «Hazte a un lado», dijo Riddle sacando su varita mágica. Su conjuro iluminó el corredor con un resplandor repentino. La puerta que había detrás del muchacho se abrió con tal fuerza que golpeó contra el muro que había enfrente. Por el hueco salió algo que hizo a Harry proferir un grito que nadie sino él pudo oír. Un cuerpo grande, peludo, casi a ras de suelo y una maraña de patas negras, varios ojos resplandecientes y unas pinzas afiladas como navajas. Riddle levantó de nuevo la varita, pero fue demasiado tarde. El monstruo lo derribó al escabullirse, enfilando a toda velocidad por el corredor y perdiéndose de vista. Riddle se incorporó, buscando la varita. Consiguió cogerla, pero el muchachón se lanzó sobre él, se la arrancó de las manos y lo tiró de espaldas contra el suelo al tiempo que gritaba «¡No!». Todo empezó a dar vueltas y la oscuridad se hizo completa. Harry sintió que caía y aterrizó de golpe con los brazos y las piernas extendidos sobre su cama en el dormitorio de Gryffindor y con el diario de Riddle abierto sobre el abdomen. Antes de que pudiera recuperar el aliento, se abrió la puerta del dormitorio y entró Ron. «¿Estás aquí?», dijo. Harry se sentó. Estaba sudoroso y temblaba. «¿Qué pasa?», dijo Ron preocupado. «Fue Hagrid, Ron. Hagrid abrió la Cámara de los Secretos hace 50 años».